Día de la Radio. Aquí estamos, el colectivo Porque Sí, un año más celebrando este Día Mundial de la Radio. Con vosotros, con la audiencia, con todos, que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Aquí estamos, un año más, en esta fecha del día 13 de febrero para celebrar el Día Mundial de la Radio. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que participando en Radio Colores y haciendo radio, claro? Es increíble que un artilugio tan sencillo como la radio, que se inventó en 1897, siga siendo un medio de comunicación universal en todos los países, en todas las culturas. La radio es, además, un medio de comunicación muy asequible, porque es muy barato comprar un receptor. En esta celebración, el lema es participación, paz y democracia, y las tres cosas son más urgentes y necesarias que nunca. Necesitamos recuperar la participación para defender los derechos y también los servicios públicos que están cada vez más deteriorados y en peligro. La paz. ¿Qué decir de la paz? Eso sí que es urgente, y más a la vista de los últimos acuerdos de enviar armamento más sofisticado. ¿Cuál será el siguiente paso? Después de los tanques, aviones, soldados. De verdad, es una locura. No me creo que ningún organismo internacional o que la propia Unión Europea no estén empeñadas y haciendo lo imposible en buscar la paz. Pero manda la OTAN y, por tanto, los intereses económicos y por encima de las vidas de las gentes. Pero tampoco entiendo que las gentes, la ciudadanía de todos los países, sí, también nosotros desde España y desde todas las ciudades, no estemos en la calle exigiendo a los gobiernos la paz. El otro apartado del lema de este año, la democracia, se explica por sí misma. Pero cuidado, también es lo que se pierde con mucha facilidad. Y para muestra, el botón de lo que está pasando en nuestra comunidad de Castilla y León. Cuestionando el derecho al aborto, no se encuentra en ningún sitio el protocolo para una muerte digna, se han cargado el Servicio de Relaciones Laborales, organismo encargado de la mediación en los conflictos laborales, y no están cumpliendo los acuerdos del diálogo social. ¿Vale como muestra? En fin, por una radio hecha por y para las personas, defendamos la participación, la paz y la democracia para toda la humanidad. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, la radio llega a todas las partes y esa es una verdad bien cierta. Y así lo dice este pequeño relato. No había pasado ni media hora desde que comenzó a llover y ya tenía la manta encima de su cuerpo que pesaba demasiado. La lluvia era fina pero insistente y aún quedaban unos cuantos kilómetros hasta llegar al pueblo. Las ovejas seguían con su cansino deambular entre rastrojos, seguidas por la mirada de la perra Canela, que medio con medio gruñir ya no permitía que se desmandara ni una sola de las ovejas en la cañada. ¡Jo! Queda tiempo hasta el corral, pensaba Lucas. Por lo menos una hora o más, y este calabobos no va a parar en toda la tarde. Bueno, pues a mal tiempo, buena cara, vamos a ver qué dice la radio esta tarde. Mal partido del Atleti, que sigue perdiendo en su propio estadio. Puf, otra jornada de fútbol y yo aquí, en el campo. Pero en el campo, con un pelotón de borregas. Ay, bien estaría yo en un campo como el del Sporting, disfrutando las jugadas, los goles, el almuerzo a mitad del tiempo, los colegas gritando, echando bendiciones al árbitro. ¡Jo, qué tiempos aquellos! Y señoras y señores, el tiempo se acaba y el Sporting sigue sin marcar. Se juega el descenso y bien parece que de acabar con este resultado, la próxima temporada la va a pasar en Segunda B. un pozo del que no merece la pena estar un equipo tan histórico. Pero los resultados mandan y... ¡Corre, Canela, corre! ¡Que se escapa la modorra aquella, corre! ¿Qué pasa? ¿Qué dice la radio esta? No me jodas que el Atleti se la juega al Sporting. Oh, si es que desde que cambiaron al entrenador no han vuelto a ser los mismos. Y cada temporada peor. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¡Fiu! ¡Carrerita, carrerita, Canela! ¡Rrr! ¡Vamos, chapurra, que se te escapa la oveja, que parece tonta! ¿Dónde irá esa modorra? ¡Uf! ¡Coño de radio esta, que se me cae! Pues solo falta eso, que con lo tonta que está la tarde y quedarme yo aquí sin nada que escuchar. Vamos a ver si pillamos. ¡Música, música, música para las tardes de invierno! Y nada mejor que el reggaetón que llega desde las cálidas costas colombianas. Un don y una mierda música. Para ellos, que aquí yo estoy de remojón. Como no baile con la perra, y ya me dirás tú. Luego cuando llegue al teleclub, ya veremos si el Satur pone una música que nos gusta y ya bailaremos. Vamos a seguir. Noticias de las 6. Un tren se descarrila la vía en la Patagonia. Va. No pillas o lejos ni nada. El tiempo. Las lluvias generalizadas en toda la península. Sobre todo en la ibérica turolense. No me jodas, aquí el adivino. Y en la soriana occidental, no te jode la que me estoy pillando yo de agua. Vamos a seguir buscando. Fiu, fiu. ¡Gol, gol, 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 gol del Sporting! Golazo de Méndez, que lleva los 3 puntos y la salvación a un histórico que le saca del descenso. Eso sí que es una gran noticia. Eso sí que es lo bonito, lo que vale, lo auténtico. ¡Qué grande eres, Méndez! ¡Qué golazo! Y de esta nos vamos a primera. ¿Cómo que nos vamos a primera? Canela, ven aquí que te voy a dar un abrazo. ¡Guau, guau! ¡Vamos, Canelita, vamos!
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues el tema que propone la UNESCO para este Día de la Radio es, como ha dicho en la portada, Radio y Paz. Nuestras canciones de hoy, por lo tanto, serán algunas de las que se escuchaban en tiempo de paz. Mejor dicho, en tiempo de posguerra. Y que preferentemente se oían a través de la radio, entre otras cosas porque en España la televisión por aquella época todavía estaba en pañales, o no estaba. Bueno, empezamos con la que se dio a conocer a través de la película Bienvenido, Mr. Marshall, donde se muestra la penosa situación histórica de la España de posguerra. Interpretada por Lolita Sevilla, ¡Americanos!
Han venido un estalero con mis regalos.
¡Vamos,
y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservado en frío de aire.
¡Americano! ¡Viva el camino! ¡Vamos!
dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Ya no tengo paciencia para algunas cosas, no porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me desagrada o hiere. No tengo paciencia para el cinismo, críticas en exceso y exigencias de cualquier naturaleza. Perdí la voluntad de agradar a quien no agrado, de amar a quien no me ama y de sonreír para quien no quiere sonreírme. Ya no dedico un minuto a quien miente o quiere manipular. Decidí no convivir más con la pretensión, hipocresía, deshonestidad y elogios baratos. No consigo tolerar la erudición selectiva y la altivez académica. No me ajusto más con la barriada o el chusmerío. No soporto conflictos y comparaciones. Creo en un mundo de opuestos y por eso evito personas de carácter rígido e inflexible. En la amistad me desagrada la falta de lealtad y la traición. No me llevo nada bien con quien no sabe elogiar o incentivar. Las exageraciones me aburren y tengo dificultad en aceptar a quien no gusta de los animales. Y por encima de todo, ya no tengo paciencia ninguna para quien no merece mi paciencia. Es de José Micar Teixeira.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Las mujeres en la radio. Como cada 13 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Radio y en este programa especial vamos a conocer los datos relacionados con la radio publicados recientemente y dicen que la radio en España terminó el año 2022 mostrando su fortaleza, más audiencia, más credibilidad y mayor eficacia comercial. La audiencia confirma el respaldo a este medio de comunicación, que termina el año con una cifra de audiencia de 31.354.000 personas, lo que representa el 76% de la población española mayor de 14 años. En datos más concretos, 3 de cada 4 personas cuentan con la radio en su día a día para estar informadas, conocer lo que pasa, entretenimiento, disfrutar de la música.
Otro dato muy importante es que la radio es el medio de comunicación en el que más confía la gente, al que mayor credibilidad se otorga con un 45%, por delante de la prensa escrita, que está en un 37%, y de la televisión, que está en un 32% de credibilidad.
La radio, como otros muchos medios, sigue dominada por hombres. No vamos a engañarnos. Puede haber ciertas periodistas famosas y conocidas, pero en la dirección, en los jefes de contenido y los que toman las decisiones son hombres. Y es verdad una cosa, ahora las mujeres somos mayorías en las redacciones, en periodistas, y las que ponemos la voz y en muchos casos también ponemos la imagen con la moda de transmitir la radio en streaming.
Pero hablamos de otras cuestiones que afectan al mundo de la radio. La mayoría de la audiencia de la radio son mujeres, según las encuestas de diversas asociaciones de medios y estudios de la audiencia radiofónica. Por cierto, ¿se han fijado qué radio tiene nombre de mujer? Decimos la radio.
Pero a pesar de esta anécdota, los estereotipos y roles de género han sido reproducidos en los medios de comunicación durante décadas, por lo que es urgente cambiar esa mentalidad a través de lo que vemos y de lo que escuchamos, la responsabilidad de informar con una perspectiva de género en donde no se violente más a las mujeres. Los medios de comunicación son una gran herramienta para mostrar las problemáticas sociales, al igual que un elemento importante para la construcción cultural de las sociedades, por lo que es necesario mirar hacia adentro y reconocer cuáles son los parámetros con los que se rige, para comprender las brechas de desigualdad que tanto afectan a las mujeres y a las niñas.
Por eso es importante cada día, y en especial en esta celebración del Día de la Radio, que las mujeres logremos tener voz propia en los medios, poder hablar de lo que nos preocupa a nosotras sin las miradas masculinas que siguen marcando estereotipos de género y se nos juzga por nuestra presencia física. Se nos exige talla de maniquí y no tener opinión propia.
Tenemos que controlar también la denominada sociedad de la información, es decir, las herramientas que sirven para comunicarse, además de los medios tradicionales, porque las personas ahora se comunican, socializan, marcan patrones de comportamiento a través de las redes sociales, el fenómeno de los influencers y las videopíldoras de TikTok.
Silenciar a las mujeres en un acto político no es algo de casualidad, por lo que es urgente que las mujeres estén, sean protagonistas y dirijan los medios de comunicación.
Pero no podemos olvidar que siempre nos queda el poder que tenemos como oyentes. Podemos valorar, criticar los programas, hacer sugerencias a través de los canales de participación o de las propias páginas web de los distintos medios, que den una imagen positiva de las mujeres, que cuenten con las mujeres en su plantilla y en puestos de responsabilidad. Dice el lema de esta celebración: participación, paz y democracia. Pues eso, que siempre tenemos a nuestro alcance la participación, implicarnos en desarrollar radios abiertas como esta, como Radio Colores. En Palencia tenemos la suerte de contar con una emisora abierta, una radio sociocomunitaria desde hace ya muchos años. Larga vida a la radio y seguimos participando. Y ahora una canción, porque sí.
Seguimos con una habanera compuesta en 1945 para la película Los Últimos de Filipinas. La historia parte de un guión radiofónico de Enrique Llobet, autor de la letra, y la música es de Jorge Halper. De las múltiples versiones que tiene este tema, escuchamos la de Marina Rosell, Yo te diré.
Yo te diré por qué. Sin cesar, me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré por qué. Mi sangre latiendo, mi vida perdiendo, que tú no te alejes más. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor. Pienso que nunca más volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás por qué mi cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor. Pienso que nunca más volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás por qué tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hay un libro que se publicó hace años que se llama Estupidiario o las meteduras de pata más sonadas y divertidas de la radio. Recoge anécdotas de, pues eso, de meteduras de pata. Es una cosa que se hizo, el libro está publicado en el 2004, pero que se puede escuchar los viernes en la SER, todas las meteduras de pata que todavía se siguen produciendo en la radio. ¿Por qué? Porque a veces el directo y la radio suele ser bastante directa, pues tiene estas cosas, ¿no? Que parece que hablas, metes la pata, no te enteras y alguien te dice, oye, que la has colado, ¿no? Y te enteras después, pero la has metido. Bueno, voy a contar algunas de estas, por ejemplo, una que le pasó al Iñaki Gabilondo, que estuvo cubriendo la visita de los reyes de España en África, y cuenta el Iñaki Gabilondo, dice, solo había un teléfono y los enviados especiales teníamos una cola tremenda para utilizarlo, de 4 a 5 horas hasta que llegaba tu turno. Cuando me llegó a mí, llamé al estudio y me lo cogió Julio Rodríguez, y le dije, soy Iñaki, y me dijo, está en África, y me colgó. Bueno, hablando de los reyes, dice, también pasó otra. Dice, estaba dirigiendo Hora 25 y me acompañaban en el locutorio Javier Ross, Ruiz Rodríguez Olivares, Rafael Luis Díaz, y conectamos con el aeropuerto de Barajas para escuchar en directo la crónica de Ángel de la Vega, y escuchábamos semejante equivocación. Le volví a preguntar para darle pie a rectificar si los reyes habían llegado. Se refería lógicamente a los reyes de España. Dice, sí, sí, ya han llegado a España los reyes magos. Dice, no sabíamos salir de aquel ataque de risa. Bueno, en fin, estos eran los anecdotarios de la radio.
Tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Vamos a ver los transistores que hubo muchas noches. Bueno,
efectivamente, la radio tiene que ser libre y democrática. Pero, primera premisa, para que eso suceda hay que vivir en una democracia.
Y hay que tener transistores para que no te los pillen.
Por desgracia no siempre ha sido así y en España pues tenemos buena prueba de ello. Por eso vamos a hablar un poco de la historia esta. Y no hace falta acudir a los documentos históricos para hablar de esta historia, porque los que ya tenemos una edad, ¿verdad?, recordamos perfectamente que durante la dictadura franquista la sociedad y los medios estuvieron sometidos a una fuerte represión que les obligaba a responder a las directrices del dictador. Por ejemplo, en lo referente a la radio, no había servicios informativos. los boletines de noticias estaban centralizados en Radio Nacional de España, que era la emisora oficial. Entonces, todas las cadenas de radio tenían que sintonizar con ella para poder escuchar el parte, que es como se denominaban estas noticias. Yo recuerdo a mi abuelo, vamos a ver el parte, a ver el parte.
Ese era recuerdo de cuando la guerra...
de cuando el parte de guerra, claro, ahí está, por eso.
Bueno, pero, a ver, y el resto de las emisoras, ¿qué hacían? ¿Cómo se lo montaban aquellas?
Pues fíjate, muy difícil, porque el monopolio informativo, lógicamente, estaba en Radio Nacional de España y también todas las noticias internacionales. El resto de estaciones privadas tenían que organizar sus contenidos en torno al entretenimiento, porque no podían dar noticias nacionales ni internacionales. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, pues había radionovelas, los concursos, programas de cazatalentos, peticiones del oyente.
Sí, muy buenas las peticiones.
Y eso es lo que nos mantenía entretenido y realmente pues no sabíamos lo que sucedía en este país, nada más. No, que estábamos entretenidos. Y si queríamos realmente estar informados, había que sintonizar alguna emisora clandestina, normalmente extranjera, o la Pirinaica, de la que ya hicimos un programa sobre ella. Porque el estricto control que sobre la radio se ejerció durante el franquismo impidió que el medio, la radio, pudiese innovar e inventar programas. Además, había que presentar los guiones con el contenido íntegro de los programas y los discos que se iban a poner con 24 horas de antelación. Sí. Y las noticias políticas, locales, provinciales o regionales estaban prohibidas. Bueno, con este panorama los años pasaban y la radio seguía sin ganar libertad.
Acuérdate del famoso cimbalillo aquí en Palencia, que eran noticias locales, pero muy, muy... Bueno, pero eso suponía ocultar noticias importantes.
Claro.
Porque, a ver... Pero esto cambió, cuando muere el dictador, esto cambia necesariamente. Claro.
Bueno, vamos, primero que sí, efectivamente, lo ocultaban todo lo que podían, porque había un momento que ya sí todo el mundo lo sabía, en el extranjero había que decirlo. Por ejemplo, sí. El 20 de diciembre de 1973, la radio no podía hacer gala de la inmediatez que la caracteriza para dar la noticia del asesinato de Carrero Blanco. Entonces, desde las 10:30 de la mañana, Radio Nacional de España emitió música clásica y no informó sobre lo ocurrido. Y ya fue por la tarde, a las 7 de la tarde, cuando varios periódicos lanzaron una edición afirmando Carrero asesinado, la radio oficial siguió ignorando el suceso hasta el día siguiente. Y también fue silenciada, por ejemplo, la rotura de la presa de Ribadelago del año 1959, donde murieron 150 personas. Pero claro, esto era una de las obras, de las muchas obras que hacía el dictador, las famosas presas. Y con respecto a la muerte de Franco, pues mira, después de la muerte de Franco en 75, había ciertas esperanzas de cambio, pero esto no sucedió hasta el 6 de octubre de 1977, cuando se aprobó un real decreto que concedía oficialmente la libertad de información a todas las emisoras de radiodifusión. ¿Pero qué pasó? Que esta situación cogió desprevenidas a muchas estaciones que no eran capaces de ofrecer a su audiencia una producción informativa propia, porque estaban acostumbradas a llegar a las dos, venga, conectamos con él y a escuchar el parte, ¿no?
Claro.
Bueno, la única que fue capaz de afrontar el cambio fue la cadena SER, ya que desde hacía varios años había empezado a hacer sus propios informativos a través de formatos de actualidad con los que huir de la censura, por ejemplo, Hora 25.
Sí, bueno.
Hablaban, no daban noticias, pero
comentaban más bien. Bueno, vamos a ver. Esto hasta ahí, pero bueno, la transición tuvo su aquel. Pero ¿te acuerdas del 23F? Famosa noche.
De eso habría que hablar un programa entero, pero vamos a hacer solamente mención a lo que era la transición, la radio en la transición. Por ejemplo, voy a poner las palabras de un periodista, Alfredo Martínez, que para él la radio fue el altavoz de la transición, porque cree, según sus palabras, que sin la radio esto hubiera sido diferente.
Seguro.
La transición tuvo una capacidad de movilización hasta ahora desconocida y la velocidad fue gracias a la radio que era inmediata. Eso fue lo que dijo este periodista.
Sí.
Pero hubo un momento en que la democracia vivió sus momentos más difíciles y la radio quizás sus pasajes más gloriosos. Me estoy refiriendo a lo que tú has dicho, el 23F, donde para algunos expertos la radio alcanzó su mayoría de edad, porque desde el primer golpe y disparo que se oyeron dentro del hemiciclo, la radio no dejó de mantener informada a la población y de enviarle mensajes tranquilizadores, gracias a que Emilio Lavarrieta, dejó el micrófono abierto, pese a que se pidió que desconectasen y apagasen las cámaras. De eso nos acordamos perfectamente. Que se
se desconectó, ¿no?
Entonces él dejó ahí el micrófono.
Dejó la clavija.
Y gracias a eso, la cadena SER conoció directamente lo que estaba sucediendo en el interior. Esto permitió que la radio pudiese enviar continuos comunicados, esta vez sí que de forma directa, no como la muerte de Carril y todo eso, ¿no? De forma directa, con los que ampliar información y demostrar que se estaba atentando contra la Constitución y la democracia. Por lo que el deseo de los españoles por conocer de forma directa e inmediata lo que estaba sucediendo les hizo recurrir a la radio. El comportamiento ejemplar de la radio ante estos acontecimientos y durante toda la transición provocó un aumento de la audiencia y la credibilidad radiofónica. Y es que la radio en España ha sabido adaptarse a los diferentes momentos históricos que le ha tocado vivir, porque durante el franquismo estuvo sometida a la estricta censura férrea que ya hemos dicho, pero supo aprovechar la debilidad del régimen en sus últimos años para desarrollar proyectos al límite de la legalidad que daban aires nuevos a la radiofonía, y gracias a eso pues ha podido evolucionar. En fin, para terminar, diré que los que vivimos la transición valoramos mucho a esa radio que, además de informar, nos ayudó a vivir y a entender la democracia.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, esta canción fue lanzada el año que finalizó la Segunda Guerra Mundial y fue escrita por los músicos Ray McKinley y Mel Powell e interpretada por el clarinetista estadounidense Benny Goodman y su orquesta, por supuesto, y la cantante Lisa Morrow. Escuchamos My Guy Come Back. Mis chicos han vuelto.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues voy a recitar dos pequeños poemas sobre la radio. Uno es de Ernesto Cardenal y dice así: todavía recuerdo aquella calle de faroles amarillos, con aquella luna llena entre los alambres eléctricos y aquella estrella en la esquina, una radio lejana, la torre de la Merced que daba aquellas 11 y la luz de oro de tu puerta. Y otra de Bertolt Brecht, titulada Al pequeño aparato de radio. Cajita con la que cargué cuidadosamente en mi huida de casa al barco y del barco al tren, para que sus lámparas tampoco se rompiesen y mis enemigos no dejaran de hablarme en la cabecera de la cama y con gran dolor mío de sus victorias y mis penalidades. Cerrando la noche y empezando la madrugada, prométeme no enmudecer nunca de repente.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, pues seguimos hablando de la radio. Siempre se ha distinguido a la gente que la ama por su ingenio y creatividad, y son muchas las historias curiosas y llamativas que salen de esta hermosa profesión. Vamos a conocer algunas. ¿Sabías que en los años 80 era posible descargar videojuegos desde una señal de radio? En 1983, Joe Tozer, un ingeniero de sistemas británico que tenía un programa de radio, tuvo una idea genial. Aún no existían los disquetes de computadora y mucho menos los CD-ROM, los DVDs, memorias USB, ni la nube de Internet. Y los videojuegos y los programas de computación en general se guardaban en casetes de audio. Se le ocurrió transmitir al aire el videojuego en formato de audio y pidió a los oyentes que lo grabaran y que luego lo usaran en sus computadores disponibles para la época. De esta forma, los oyentes pudieron disfrutar de un videojuego gratuito diseñado especialmente para ellos por la emisora y que funcionaba perfectamente. ¿Cuál ha sido la emisora de radio más potente del mundo? La emisora de radio comercial más poderosa del mundo fue la de Cincinnati, Estados Unidos, que durante ciertas épocas de la década de 1930 transmitía con 500 kilovatios de potencia radiada. Por la noche cubría la mitad del planeta. Su señal era tan fuerte que los vecinos en las cercanías del transmisor podían escuchar el audio en sus ollas, sartenes e incluso en los resortes de los colchones. La famosa radio de Al Capone, que realmente no era suya. Un niño de 13 años llamó a la penitenciaría estatal del este de Filadelfia, diciendo que tenía un receptor de radio que había visto en una recreación de la celda del famoso mafioso Al Capone. Ese modelo de aparato de radio no estuvo disponible hasta 1942 y Capone fue encarcelado entre 1929 y 1930. Al final, el museo le regaló la radio al adolescente. El narrador deportivo, que no podía ver el campo de juego, pero no podía decirlo. En la Segunda Guerra Mundial, los informes meteorológicos fueron censurados para evitar que los submarinos enemigos conocieran las condiciones climatológicas. De hecho, un partido de fútbol en Chicago estaba tan cubierto de niebla que el locutor de radio no podía ver el campo de juego y tuvo que improvisar muchas de las jugadas. Sin embargo, nunca mencionó por antena su problema para evitar que lo censuraran. Más tarde el gobierno le agradeció oficialmente que nunca usar la palabra niebla o mencionar el estado del clima. Robert Williams, el gran DJ, si ustedes vieron la película Good Morning Vietnam, recordarán a su protagonista, Robert Williams, entreteniendo y animando a las tropas con su estilo muy particular de hablar por la emisora del ejército. Y aunque en una película de Hollywood generalmente todos los diálogos están guionizados, la mayoría de las salidas al aire que Robin Williams rodó en esa película fueron improvisadas. Apagaron las luces de la ciudad para escuchar un programa de radio. El 28 de septiembre de 2006, el ayuntamiento de Reykjavik, capital de Islandia, y los municipios vecinos acordaron apagar todas las luces de la ciudad en el área de la capital durante media hora. El alcalde y su gabinete les pidieron a los ciudadanos que escucharan con atención un programa de radio en el que un astrónomo hablaba acerca de las estrellas y las constelaciones. Vale la pena resaltar que todas las luces de la capital de Islandia son generadas libres de emisiones de CO2, así que no se trataba de una campaña ecológica, sino de educación acerca del universo que nos rodea. El emperador de Japón habló por primera vez en radio para anunciar la rendición de su país. La primera vez que los japoneses escucharon la voz del emperador Hirohito en la radio fue cuando anunció la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no todos entendieron su mensaje. Lo que se escuchó durante la reproducción de su discurso del 15 de agosto de 1945 estaba hablado en un japonés antiguo que solamente entendía la gente con un alto nivel de educación y los samuráis y sus familias. La radio salvó a la Torre Eiffel. Ese hermoso monumento fue creado por el ingeniero civil Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889 en París. Fue tal éxito que decidieron dejarla para que los visitantes internacionales pudieran verla nuevamente en la Exposición Universal de 1900. En su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Además, a partir de 1901, cuando la habían visto miles de personas, pasó de moda, disminuyendo el número de visitantes. Hubo muchas discusiones sobre su permanencia. Al no haber consenso, no fue desmantelada. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, un receptor situado en la torre interceptó las comunicaciones de la radio enemiga, lo que dificultó seriamente el avance alemán sobre París, contribuyendo a la victoria aliada en la Primera Batalla del Marne.
Y ahora una canción, porque sí. Bueno, terminamos con una canción que se hizo, una canción de amor que se hizo muy popular en ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. La música fue compuesta en 1937 por el compositor Norbert Schulz sobre un poema de un soldado llamado Hans Leib que había escrito en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. En 1945, la actriz y cantante Marlene Dietrich dio popularidad a este tema que escuchamos. Lili Marlene.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En este estante cultural de hoy quiero hablaros de la mutilación genital femenina, porque el pasado día 6 de febrero se celebró el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina, jornada de concienciación para ampliar y dirigir los esfuerzos para eliminar esta práctica. Sabemos que la mutilación genital femenina está reconocida internacionalmente como una violencia y una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas. Esta práctica se concentra en cerca de 30 países de África, de Oriente Medio y Asia Meridional, así como algunos países asiáticos como la India, Indonesia, Irak y Pakistán, y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica. Pero también persiste en la población inmigrante que vive en Europa o en América del Norte o en Australia o en Nueva Zelanda. La ONU estableció en el año 2020 una promesa de una década de acción para eliminar la mutilación genital femenina en el año 2030. Quedan menos de 7 años para finalizar y esta acción y podemos afirmar que es posible. Es posible eliminar esta práctica nociva si nos aliamos con los hombres y con los niños. Sus voces y acciones pueden transformar normas sociales y de género que están profundamente arraigadas, lo que permitiría que las niñas y las mujeres puedan desarrollar por completo sus derechos a la salud y su derecho a la igualdad. Es posible alcanzar el objetivo de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina.
La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el locutor y el oyente. ¡Viva la radio!
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
o es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión radiocolores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.